la jugada maestra. Deportes en Agricultura. Pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
¿Cómo están, señores? ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Deportes en Agricultura, siendo las 14:02. Y estos son los titulares. Triunfo avasallador. Católica humilló a Everton, goleándolo 6-0. Se posicionó en el liderato de la Liga de Primera con un partido menos, igualado con Huachipato. Todo esto en la previa del Clásico Universitario. Sigue en racha. Universidad de Chile no tuvo problemas para vencer a Le ganó a Palestino en La Cisterna. Continúa con su positiva racha, hilando 6 partidos sin perder en todos los torneos. Casi 2 meses pasaron. Colo Colo volvió a ganar por el torneo nacional. El cacique superó por 2-0 a Coquimbo en el Estadio Monumental con un inspirado Marco Volados. Los albos no vencían en la liga desde el 9 de marzo a Everton. Sigue la incertidumbre en blanco y negro. Durante toda la mañana se ha estado llevando a cabo una junta extraordinaria de accionistas de la concesionaria, donde los cuestionamientos del bloque vial al estado financiero deja en duda la continuidad de Moza en la presidencia, pese al apoyo del Club Social. Juaco sigue celebrando en el Live Golf. Joaquín Niemann volvió a coronarse en el torneo disputado en la Ciudad de México, logrando su tercer triunfo de la temporada y embolsándose 4 millones de dólares. Por Dios. No es malo, ¿eh? Para un fin de semana. No es malo.
No, ¿eh? Y para una vida tampoco es malo.
No. Esto y más a continuación en la edición PM de Deportes en Agricultura. Ahora sí.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, sí. Suscríbete a los top models 0 kilómetro del renting de Mitago. SAC, más de 100 años al servicio de tus proyectos de construcción. Visita SAC.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Bueno, comienza esta semana que es corta porque tiene un feriado el día jueves, el día del trabajo, y se jugó la fecha completa. Los 8 partidos se jugaron.
Milagro, ah, no.
Nada se había cambiado. Se cambió de el partido con Colo, pero se jugó.
Ya es noticia que se jueguen.
Sí,
los
sí.
8 partidos.
Qué terrible.
Pero los cambios de horario van a seguir. Seguramente tú que manejas mejor información, Manuel, que nosotros con respecto a la renovación del clásico. Lo más probable es que ese partido se adelante.
Es probable.
Es probable que sea 15:30, 16 horas, pero uno imagina que la decisión de la autoridad será esa. La UNO ha vendido las entradas todavía, producto de autorización que tiene que recibir primero la delegación presidencial y saber el horario, en definitiva, claro, del partido. Entonces,
digamos que todos estos horarios fueron programados antes de que ocurrieran los incidentes de Fortaleza, por eso esta situación. Porque ha cambiado la autoridad y han cambiado los criterios.
Cambió, por ejemplo, el sábado también cambió Cobresal. El partido de Cobresal se adelantó para que no se topara con el partido Colo-Colo, digamos. Y lo más probable es que si se adelanta el Clásico Universitario, el partido de Everton, que está a las 12:30, se juega a las 12.
Claro.
Para la previa, yo decía en Pierna Fuerte, ya lo hicimos con Juan Cristóbal, para que tenga la previa de 1 hora y media como corresponde en esta clase de partidos, claro, TNT, digamos.
Eso se trata, ¿no?
Sí, fue una fecha donde ganaron los 3 grandes, donde Católica alcanzó el liderato por diferencia de gol con un partido menos sobre Huachipato, que también ganó. Los 3 equipos que podían quedar como punteros perdieron. Audax, Palestino y Coquimbo. Cobresal ganó, la Calera ganó, Cobresal está sexto, la Calera séptimo, Higgins empató, quedó octavo, la U está noveno con 13 puntos, a 4 del líder, Colo Colo con 10 puntos, pero con 3 partidos menos que el resto y con 2 partidos menos.
2 partidos menos que Huachipato, finalmente, porque Católica tiene uno, claro, menos todavía y la U tiene 2 menos.
Es verdad. Unión, después viene La Serena, 10, Ñublense 10, y después se corta la tabla con Unión 6, Everton 6, Limache 5, Iquique 2 puntos.
Ahora, fíjate, de los tres equipos que tú mencionabas, bueno, el que podían quedar puntero, el único que vendió cara esa posibilidad fue Palestino.
De acuerdo.
Coquimbo fue mansito, un miedo escénico, un susto terrible. Todos los jugadores que se destacan allá en la cuarta región no llegaron a Santiago. Y Audax también dejó muy mal, una muy mala imagen en esa derrota ante La Calera.
Sí,
porque de verdad mal. uno sí. Imagina ante fuerzas parejas que el partido, por último, Audax lo tuviese en un arco, tuviese el carácter de ir a buscar. Te está jugando el liderato, no es menor. De repente son cosas que muchos de estos jugadores nunca han disfrutado, estar una semana, dos semanitas en el primer lugar.
La sensación que me da, que salvo Palestino, que tiene un proyecto deportivo, los otros equipos no tienen proyecto deportivo. Entonces, como que no les pica esto de ser líder, no lo sienten, no se creen. Por ahí los jugadores sí, pero desde institucionalmente el mensaje es otro. El mensaje institucional es... la venta de jugadores, la mantención en la categoría, más o menos el orden, cierta prolijidad, cierta normalidad, pero no hay un hambre, no hay un deseo, no hay un sueño, no hay mística. En el fondo, ¿qué es el problema? Que a Audax le sacaste la mística. ¿Ah?
Sí.
Y Coquimbo, que en un momento la tuvo, parece que este año la bajó unos cuantos escalones.
O sea, empezó bien, pero esta versión que vimos en el Monumental no...
Era el momento como para ir por Colo-Colo, ¿no?
Sí, sí.
O sea, si no era hora ir a buscarlo, entre comillas, uno dice no te regalís, pero por lo menos ten una capacidad de asustarlo.
Además tiene una forma de contragolpe, un estilo de juego que podía le eche daño a Colo-Colo, pero bueno, se encontró con un gol rápido también Colo-Colo, esto facilitó las cosas.
De volados.
Y se queda así la historia. Llamativo el resultado de Católica con Everton. No venía bien Católica, lo masacró a Everton, le hizo tres en el primer tiempo, las tres que tuvo, y en el segundo le puede haber hecho ocho. Sí.
Ahora, Everton, ¿en qué tal se plantea?
No, tremendo.
Aquí son cosas que justo para la Universidad Católica me parece que plantea alguna conversación ahí, estoy especulando, que algo dijeron, oye, nos están criticando demasiado, demostremos que estamos para cosas grandes, siempre están diciendo que tenemos que traer nuevos jugadores, ya. El equipo, la Católica se puso las pilas, pero Everton hizo un partido.
Pero ¿sabes qué, Juan Cristóbal? Yo creo que Católica jugaba mal.
Sí.
Pero no bajaba los brazos, no era un equipo que se vendía.
No, el problema de Católica nunca fue de carácter anímico.
Fue de esfuerzo, no renegaba esfuerzo.
Fue
tenía más
de sistema, de mecánica, funcionamiento.
Rendimientos individuales irregulares.
Raro, un equipo raro, incomprensible, que sí. Uno no entendía muy bien para qué iba. Y claro, el viernes se encontró con el partido perfecto, el gol temprano, que también te lleva todo el trámite, contra un rival que está peleando con los dirigentes.
No, entonces, y este no es el primer partido que hace así. Everton se comió cuatro con Huachipato en un partido parecido.
Jóvenes, claro, que Everton, otro equipo que está sin mística.
Sí, obvio. Entonces, estos jugadores que vienen a mantenerse activos en sus carreras.
Y traen al entrenador que tienen libre de los que tienen ellos, a ver qué la Riera más llámalo.
Entonces, pero lo de Católica también. A diferencia de otros partidos que lo hemos analizado acá, después del 1-0 no se guardó nada, después del 2-0 no se guardó nada, después del 3-0 no se guardó nada, en otros partidos el 1-0 automáticamente da un paso atrás, y el segundo tiempo, cuando se dio cuenta que el rival no quería jugar, se lo fue a comer, pero completo. O sea, hay que hacer 6 goles. Católica no hacía 6 goles hace casi 30 años. Sí. Es decir, no es que estáis jugando contra un equipo de la Copa Chile que ha tenido varios partidos y que Católica los termina perdiendo varios de ellos esta temporada. 30 años. Contra Minerven, yo me acuerdo un 6-0.
Pero le hizo un 6 a Iquique.
No, 6-0.
Ah, 6-0.
6-2 a Iquique en Calama. 6-2 a Iquique en Calama. Perdón, en Iquique, en el Tierra Campeones, cuando fue
bicampeón. Sí. Ya, 6-0 tuve.
6-0, claro.
Hubo 2-6-0 seguidos, de hecho, esa semana. Y a los dos equipos venezolanos le hizo 6.
Y resulta, Táchira creo que era el otro, y Minerven, por eso. Bueno, el punto es que ahí te das cuenta que Católica, a diferencia de otros partidos, fue a buscarlo. Porque muchas veces Católica al segundo tiempo, ¿qué hacía? Oye, ya sabéis que mantengamos el orden, no nos salgamos del libreto, quizá el rival nos va a ir a buscar. Y yo creo que ahí está el mérito de Thiago Núñez, que en este partido sencillamente le soltó las alas, le puso velas al ataque, aparecieron todos, hasta los laterales haciendo goles, que ya es un mérito, porque el gol de Mena es un centro a la silla.
Es lo mejor, o sea, el mejor partido de Mena.
O sea, como que estábamos
viendo, ya lo estábamos, ya,
estábamos
ya,
viendo ya, al Inter. Ya. Porque aparecía Danfri, aparecía Di Marco y aquí aparecía. O sea, en un equipo absolutamente desarmado como Everton, que te hagan los dos goles, o sea, el último gol, los dos laterales Católica, te habla cómo estaba desplegado Católica y cómo sí. estaba defendiendo Everton.
Sí, no, Católica soltó toda la amarra, se fue y dobló por las bandas, sobre todo por el lado derecho, por el lado del Catuto Rebolledo, le pasaron por encima a Everton. Y centro que iba al área, lo cogía un jugador de Católica.
Sí, no, tiene que... O sea, obviamente...
Ahora, pero la pregunta a ti, gente, ¿va a pelear el título Católica?
O sea, si juega... Digamos pero, que este es un partido difícil que se repita, pero si juega...
O esto es simplemente una coyuntura del campeonato, que es justo clavules de no sé cuántos partidos...
Yo creo que el tiempo lo va a decir eso.
Vamos a ver, ahora, ya Tagli le dijo que no iba a traer a nadie. Claro. Amenazó, ya lo ratificó, lo volvió a decir... Entonces, por ahí en otro momento, que es lo que se le criticó a la U en otro momento, que hacía una buena primera rueda, no le traían a nadie, además le traían un jugador lesionado, y se caía la segunda rueda. Entonces, bueno, el campeonato chileno es tan raro el campeonato chileno, que acuérdate que hace dos años salió campeón Huachipato.
Y segundo Cobresal.
Y Cobresal, que si hubiera tenido tres jugadores más, tres jugadores en la B, hubiera tenido para las fechas finales, para no estar jugando con jugadores lesionados, capaz que salía campeón. Pero por eso es lo que le preguntábamos a Suárez, que además ayer hizo... habría que creérsela. Ya vamos a hablar de eso, Pancho.
¿Cómo están?
Padre, hasta la hay una guerra civil en Colo-Colo.
Oye, no llegué atrasado, estaba en una situación administrativa.
O sea, ya está atrasado.
En el conglomerado.
Ah, bien.
¿Cómo estamos? ¿Qué es eso que estoy leyendo? Porque ayer yo me...
No, pero ya vamos a ir a eso, Pancho.
Sí, es que estoy impactado con
no
eso que sale de blanco y negro.
Padre, no, lo que pasa es que...
Están matando. Sí, lo que pasa es que la guerra civil ahí sigue.
Sí,
porque no se supone que se había acabado con el video de...
Pero
es que desarmamos. Es que tú sabes que acá... Entramos de lleno mejor con la Junta Accionista de
Perdón, llegué tarde a eso.
No, no lo hemos tocado. Pero que lo que pasa Manuel es que anoche Edmundo Valladares dio su voto público de parte del Cruz Azul Deportivo, que son dos integrantes en la mesa, en favor de Aníbal Mosa, que siempre necesita de los votos del Cruz Azul Deportivo para...
Debe ser el proyecto deportivo, claro, lo que le interesa, lógico. Eso es.
Entonces, los tres votos del bloque Mosa, más los dos del Cruz Azul, terminan derribando al bloque Vial, que tiene cuatro acciones. Pero... cuatro votos. Pero el tema es que hoy en la Junta de Accionistas de Blanco y Negro, el bloque Vial hizo una acusación muy grave en contra de Aníbal Mosa, y que Colo Colo estaba falseando los estados financieros ante la CMF. Y por lo tanto, levantó una voz de alerta y algo ocurrió ahí en la Junta de Accionistas que determinó que se va a tener que repetir en 60 días. En 60 días ya sabemos lo que puede ocurrir.
Claro, ahí...
pueden cambiar muchas situaciones... las declaraciones de Stowen tampoco habían ayudado mucho la semana pasada con respecto a la, entre comillas, legitimidad del proyecto estadio de Aníbal Mosa, que Colo Colo no tenía los recursos para presentar un proyecto de esa magnitud.
Encontré una declaración de Stowen del 14 de abril 2024, cuando él era presidente, justo antes que lo sacaran, que veía con mucho optimismo el futuro estadio Colo Colo, hace un año exacto.
Cuando él presentó el proyecto.
Cuando él presentó, que tampoco no tenía ningún, no tenía nada.
Ni maqueta.
Era un proyecto más modesto que este. Era, creo que 30 millones de dólares iniciales, no sé. La historia es que estos son, ¿sabes qué? De lado y lado son puras maquetas, ¿no? Hasta el momento es guerra de maquetas.
Exacto, no, pero es que esto ni maqueta. Pero cuando él presenta el proyecto estaba muy bien aspectado. Cuando lo presenta Mosa, también bien aspectado. Pero desde el otro lado siempre le van a encontrar alguna situación, claro, algún pero.
Según Stowen era un populista. Ahora, el tema de fondo ya lo hablamos acá. Mientras Mosa no presente una hoja de ruta clara, con fecha y con empresas inversionistas, no deja de ser una maqueta. O sea, mientras no haya... Mira, el primer paso va a ser una junta de socios, de simpatizantes de Colo-Colo, donde vamos a vender baldosas con el nombre, lo que queráis.
Pero ese es el paso 3 recién, como lo hizo Católica.
Bueno, está bien.
Claro, dentro de la hoja de ruta ese...
Pero todo eso vale 5 palos verdes. El estudio ambiental y todo eso, ya te gastaste 5 palos verdes. Pero no hay nada. Y menos ahora que te quedaste sin el público de la Copa Libertadores y no sabéis qué te van a quitar, si te quitan o no los
como
premios.
Alguien por ahí... ¿Quién va a querer, qué marca va a querer vincularse con un estadio donde ocurre ese tipo de incidentes.
O sea, con estadio nuevo.
Hoy día eso es imposible pensar en una marca que pueda
vincular sobre estadio de esa clase de incidentes. El empresario chileno más conservador, sí. Pero tú vas para afuera, los tipos tienen...
Bueno, pero vayan para afuera.
Pero por eso, pero tenéis que ir para afuera. Piensan a 30 años, piensan a 40 años, tienen otra forma de entender el negocio y por ahí podéis levantar recursos. El tema es que tenéis que hacerlo serio. Y tenéis que hacerlo. ¿Ah? Porque Harold ya no está. ¿Quién está a cargo de esto?
Bueno,
está
finalmente, en la Junta de Accionistas del Banco Chileno no se aprobaron los estados financieros.
No
eso fue el motivo de la suspensión de, a partir de la acusación que hizo el bloque de Leonidas Fial.
Se abre una investigación que tiene 60 días para ver si las cifras se aprueban o no. En caso de que se vuelvan a rechazar, los directores que votaron a favor quedan inhabilitados.
Lindo centenario. Moza, Asís y Loyola, los tres directores del bloque Moza, quedarían inhabilitados si es que no se aprueban los estados financieros en 60 días.
Ya, ¿y quién decide si se aprueban o no se aprueban?
La Junta de Accionistas.
Ya, pues, pero.
Tiene que haber alguna auditoría. Me imagino que habrá
no, pero la Junta de Investigación que hoy no aprobó. ¿Quiénes son?
La Junta de Accionistas son los muchos de los accionistas están representados por una corredora, por ejemplo.
Pero a lo que voy, ¿existe una proporción de los accionistas que es la misma que está en el directorio?
No,
hay que ver, es que pasa que ahí.
A eso
que a ver, son ¿cuántos asientos? ¿Nueve?
Sí, nueve.
Vial tiene cuatro.
Sí.
Uno supone que los dos asientos del Club Social y Deportivo votan por Moza.
Por eso tendría
que ser. Pero hay que ver con cuántos votos necesitas para aprobar el estado financiero. Por ahí necesitas 7 votos. Yo creo que por ahí va la mano. Que tenía justo el quórum para bloquear, claro. Para vetar.
Por eso esa movida de Leonidas Vial, evidentemente estaban esperando qué es lo que resolvía el Club Social y Deportivo Colo Colo. Como anoche salió tarde la declaración pública del Mundo Valladares anunciando su apoyo a Moza, hoy temprano la Junta Accionista, la cartita que tenía el grupo
los halcones de Chanhattan, que no descansan,
estaba muy claro con respecto a los estados financieros. Pensaron que se iban a aprobar, claro, con todo esto, con todos estos gastos que ha tenido Colo Colo este año en cuanto a fichaje, en cuanto a una serie de situaciones administrativas, evidentemente que era para poner una voz de alerta. Bueno, no se aprobaron y a partir de ahí viene toda esta investigación que durará 60 días.
Buen centenario, o sea, ha sido positivo.
Sí, ha salido todo tal como estaba planificado.
Exacto.
Sí, pues eso es lo que queríamos.
Oye, ¿a qué va Manuel?
¿En qué vas? ¿En qué estás?
No, ¿a qué vamos?
Estábamos en Católica, el campeonato, la fecha. ¿Sabes qué, Thiago Núñez? Lejos de hacer declaraciones como para cerrar boca. Vamos con la 3, dijo, hay mucho que hacer para reconquistar a la gente.
Puedo repensar, pensar tranquilamente el fútbol, la forma como hago las cosas profesionalmente, pero siempre con los valores personales muy, muy claros. Y digo esto porque en esos 30 días, obviamente que yo entiendo la naturaleza de la presión, de los cánticos de la gente en contra del entrenador, la directiva, todo el proyecto, porque es autoexplicativo, o sea, el equipo no tuvo los resultados esperados. Pero también entiendo que el fútbol, como la vida, uno puede dar pruebas y puede dar la vuelta. Uno no puede desistir de intentar hacerlo. Y yo no soy un tipo que bajo las manos nunca. Entonces, yo no voy a decir que mi trabajo, que la credibilidad total regresó. No soy un tipo que genera esa expectativa o ese tipo de perspectiva respecto de lo que estamos haciendo. Yo respeto mucho el día a día. Qué bueno que hoy se dio un buen resultado, pero hay mucho que hacer. Para convencer a nuestra gente que somos un equipo confiable, tenemos que mantener un buen rendimiento durante bastante tiempo para, yo diría, reconquistar la confianza de todas las personas que nos apoyaron en muchos momentos de dificultad.
Bueno, no se vuelve loco. Juega con la U, la Universidad Católica, la próxima fecha. Clásico universitario en horario que en teoría es las 17:30, pero podría adelantarse el partido para antes. En eso están. Por eso
seguramente, no, claro, de aquí a esta noche, porque recordemos que tiene que quedar definido 5 días antes del partido.
Sí, sí.
El horario, bueno, la sede está definida, el tema del aforo y que la U pueda tener el tiempo suficiente para vender las entradas. Está esperando solamente esa aprobación de la delegación presidencial, que se pongan de acuerdo para que no ocurra, por ejemplo, lo que sucedió la otra vez contra La Serena, que se aprueba un horario y 24 horas antes del partido dice, no, sabes que en realidad vamos a querer jugar a las 12 del día. Así que avísenle a la gente, a los 45.000 que se habían preparado para llegar a las 5, que tengan que hacer todos los cambios para venir a las 12.
Mientras tanto, ayer, en el rival de la Católica, el próximo rival, la U, se enfrentó con Palestino en la Cisterna.
Buen triunfo,
¿eh? Un incidente al...
Palestino sacadísimos porque el equipo perdió y se tiraron contra la tribunita donde están los dirigentes de la U y los familiares, que no son hinchadas visitantes, que en todos los partidos está, hay cortesías para la visita que tienen que ver con la estructura administrativa y con el plantel.
De una pena, porque Palestino...
afuera del partido.
Palestino es un equipo que se ha caracterizado siempre por ser muy familiar y que este tipo de cuestiones no pasan de algún grito o alguna talla. Hubo patadas voladoras y gente filmada. No,
desde que hizo el primer gol la U, cambió el clima completamente. Hasta ese momento no pasaba absolutamente nada. Estaba mi hija en ese sector y me contaron que de pronto empezaron los gritos, empezó algún insulto y ya al final del partido no podían salir porque estaba ya Carabineros y fuerzas de seguridad tratando de dispersar a estos hinchas violentos, que también es violencia en el fútbol.
Absolutamente.
Aunque vengan de tribuna marquesina, claro, o sea, los registros de lesiones, hay que sacar a todos.
Sí,
encuentren encapuchados y estos de tribuna marquesina, también, compadre. Aquí no hay que escatimar en esta. Muy feo
lo que pasó, insisto, porque acá siempre es zona donde hay niños, donde van las familias de los jugadores.
Claro, no será barras bravas,
exacto,
no responderá a la lógica, pero la violencia en los estadios excede el tema de la barra, o de grupo, de piño, puede haber en distintas zonas, y además un niño chico, cualquier adulto, no tiene por qué comerse un insulto, porque un tipo quedó caliente, porque el equipo perdió, porque le cobraron un penal, que a mí a todo esto me pareció penal.
¿Te suele?
Sí, penal.
Es que los penales que se cobran ahora, fue imprudente con el brazo, lo pasa a llevar.
Que no le cobraron a Chile en la Copa América contra Argentina, bueno, hoy día, pero sí. está bien cobrado.
El punto no es ese, el punto es que si está bien cobrado o no un penal.
Claro. Tú no tienes derecho por una pasión a enojarte porque alguien grite un gol.
Y solamente grito gol, ¿eh? O sea, ni siquiera un gesto, nada.
La irracionalidad, la barbarie, entiendo que te calentí, que, ok, pero y que en el fútbol hay insultos, pero de repente cuando ya pasas a otro nivel y te vas sobre la gente, claro, y quieres golpear directamente, no hay argumento posible.
Me escribe alguien de la colonia que estaba en el estadio, me dice, ojo que no fueron solo tallas, un tipo comenzó a gritar relacionado con el conflicto en Medio Oriente, ¿ya? Y cosas relacionadas fuertes con los niños de Gaza, y ahí explotó.
Bueno,
todo.
Ese
tipo también tiene que ser
sancionado. Bueno, eso tiene que ser identificado, denunciado, sí, porque también ahí hay un delito incorporado.
Pero, claro. Eso, pero yo insisto, eso fue al final del partido. Esos cruces. Esto viene del gol de Charly Arangui. Se escuchó el grito de gol y lo primero que empieza a decir, no tienen que estar acá, no, público local. Entonces ya a partir de ahí, el clima cambió absolutamente.
Uno no se comportaría así en la casa de nadie y en ningún lugar público salvo en el estadio.
Claro.
Entonces aquí,
yo digo
que lo saquen por 3 años del estadio, pero que se le aplique una sanción proporcional a la falta que cometió a todos.
Esos mismos hinchas de Tribuna Marquesina pues van a otro recinto, quieren gritar el gol de su equipo y el otro rival que no te va a dejar gritar porque tú eres de visitante.
No debería haber problemas. Está desnaturalizado totalmente. Bueno, hablemos de fútbol. Habló Leandro Fernández, que se refirió a su nuevo rol y al gol, muy importante para su equipo y para el partido, el ingreso de Leandro Fernández.
Importante gol, ¿no?
No, revancha porque no. Contento por el gol, poder ayudar al equipo y porque ganamos los 3 puntos. Tranquilo, siempre tratando de apoyar al compañero que está jugando, tanto cuando me toca, cuando no me toca. Pero hay que tratar de aprovechar, como se hizo hoy, los minutos que nos da el entrenador para poner la semana difícil. Sí, ahora ya vamos a descansar y ya vamos a pensar esta semana en el clásico que vamos a tener ahí en el Nacional. Así que contento porque hoy sacamos 3 puntos importantes y queremos seguir peleando de arriba.
Bueno, viene el clásico y el que salió en camilla fue Charles Arangui. ¿Le pasó algo a Charles Arangui? A ver qué dice el técnico Álvarez.
No, precaución. Charles terminó agotado, siempre hay músculos que manifiestan un mayor agotamiento, por eso la precaución del hielo, pero está bien y tenemos a partir de mañana que empezamos a recuperarnos y a preparar el próximo partido, todo el plantel a disposición.
Fíjate que antes de la salida de Charly Arangui empieza a hacer elongación. Sí. Un tiro de esquina, la U.
El penal.
Viene a la jugada y la pelota queda ahí a mitad. Va a recuperarla, la recupera y ahí ya murió. O sea, ya el cuerpo le había avisado que, ojo, había salido Marcelo Díaz 5 minutos. Me quiero referir a una jugada.
Una cosita de Achale, ¿eh? Ya es un manjar los penales, Achale, no, porque ya,
más
ya,
clase.
Ya está toda como la... ¿Qué va a hacer? No. Lo espera, le pega fuerte, se lo cambia.
Cambió el palo. No, ninguna duda. No, vacila en absoluto, ¿sabes?
Sí, pero siento que el de ayer, por ejemplo, él ya va en una instancia... en que tiene la capacidad de esperar un poco. Él,
no, con la selección si... era en peine.
Exacto. Y el primer ahí va a decidir, o arriba o al medio. Pero aquí como que siento que lo fue esperando. Sí. Y cuando él se tiró para un lado...
Bueno, lo que pasa es que como ya había tirado dos cruzados...
Sí, por eso.
Ahora Pérez pensó esa capacidad. Oye, a propósito del penal que le cobraron a Palestino en la última jugada, porque hay imágenes donde Gonzalo Sosa está fuera de juego.
Sí.
Cuando viene el centro desde la derecha. Bueno, me explicaban que como la pelota no pasa por la zona de Sosa... El fuera de juego queda anulado y por lo tanto manda la acción del defensor en este caso. Entonces, más allá de que a lo mejor algún hincha la U pide que se hubiese revisado la posición de Sosa, como la pelota no pasa cerca, es un balón que pasa muy alto y gana, entre comillas, el foul que le comete Calderón, entre comillas. ¿Por qué? Porque me explican que se empujó con las dos manos. Si se cobraran en los tiros de esquina estaríamos con 20 penales, pero Diego Flores lo termina cobrando porque era la última jugada del partido.
Yo creo que había un penal antes que debía cobrar del mismo Calderón. Fue más penal ese lejos que el que cobró. Una jugada por el borde del área. Fue 2 minutos antes. Una jugada de Tapia, que lo encara Calderón y Calderón.
Le pone el cuerpo y se lo lleva con el muslo,
era más penal ese, pero bueno, en fin, no.
Pero para explicar esa situación de Sosa, había que cobrar fuera de juego porque a él le hicieron la falta, no, porque la pelota no iba hacia su dirección.
Aclarado, entonces. Bueno, habla de la Católica, su próximo rival, Gustavo Álvarez, ¿qué dice?
Volvemos al trabajo y tenemos todo el plantel a disposición. Necesitamos siempre los 2 días de recuperación para luego ir subiendo las cargas y preparando el partido más específico. A Católico lo veo muy bien, lo veo de menos a más y el último partido fue muy más. Me parece que fue una expresión futbolística admirable, muy pero muy bien individual y colectivamente.
Bueno, eso con Universidad de Chile, que no fue su mejor partido.
Pero vale, ¿eh?
Sí, hay que ganar. El Palestino es un rival difícil, además. Es un equipo que te exige al máximo.
Y que estaba jugando, se queda el líder a 2 puntos Católica. Era un momento de un impulso en la tabla y en el campeonato fundamental. Y yo creo que tiene mucho que ver con la rabia de los hinchas palestinos. Realmente...
La frustración.
Creían que este...
Ahora sí.
Este es el partido que los iba a tirar arriba. ¿Por qué no? Pero bueno, no fue.
Sí, bueno, estuvo ahí algunas ocasiones, no las puedo aprovechar. Me llamó la atención el rebote de Castellón.
Sí, muy malo. Porque muy mala decisión.
Quedó tirado en el suelo y se paró lento. Sí,
yo no sé si cuando...
Pues no fue un remate fuerte.
No, nada, era un borde externo de mesa desde fuera del área del volante. Yo creo que cuando él gira la... es culpa del total. Pero creo que cuando él pone la cara de lado, yo creo que el sol le hace una mala acción, porque el sol a esa altura estaba justo en el área chica, la U. Pero aún así, no puedes dejar el rebote ahí de frente a Tapia, que rápidamente había tocado 2 veces la pelota a Tapia. Sí. Había ingresado 1 minuto antes,
empezó
toca,
la jugada.
Abre la jugada y después la toca y es gol. Así estaba su familia abajo, así su polola, sus papás, todos con polera. Imagínate un chico que viene a Barnechea peleándola largo, hacerle un gol a la U, estaba muy emocionado, más allá del resultado, así que si nos están escuchando, un saludo grande a él.
Ahora la contra de Contreras después, qué mal parado Palestino.
Sí. Apuró bien con la cabeza.
Ya está.
No podéis estar tan jugado igual.
Te quedan
descuentos. No podéis estar tan jugado.
Quedaban 5 minutos.
No podéis estar tan jugado. Tienes que ordenarte.
Mal parado, sí.
Sí, mal parado.
Sí, pero bueno, buena definición del Tucu Contreras. Los delanteros le están funcionando a.
Y la banca le funciona, le mueve.
Gana su partido pendiente, queda.
El único equipo que, si gana su partido pendiente, queda primero solo es Católica. El único.
Claro. No, pero la U sí gana sus 3 partidos que hace 19.
Ahora fíjate.
No, 2 partidos tiene la U. Hace 19, sí. Y Colo Colo sí gana los 3 así 19. El problema es que un partido con Católica y otro con la U.
Claro.
Entonces tampoco. Alguien va a salir perdiendo. Alguien pierde acá.
Ayer, Beineder, Tamayo y Formiliano en la tribuna. Fernández, Contreras y Monte en la banca. Nicolás Fernández, Julián Alfaro, ni citado. Altamirano en la banca. Es decir, de los últimos 12 refuerzos. hay un problema ahí en cuanto a la elección de Antonio Díaz, necesitado. Algo está pasando, están sosteniendo la campaña los primerizos de este ciclo, sí, sí. Y los nuevos les ha costado muchísimo. Yo no digo que está mal contratado, pero hay algo que está ocurriendo con los fichajes de la U.
Pero tú has tenido oportunidades,
¿eh? Sí, se han tenido, ¿ah? Yo no digo que no han tenido, pero algo pasa con los fichajes que en la U no están rindiendo y están sosteniendo la campaña los que iniciaron todo este ciclo hace ya casi 2 años.
Bueno, Colo-Colo...
Oye, antes de pasar a Colo-Colo, déjame hacer un paréntesis porque me pareció muy interesante la carta que apareció en el cuerpo A del Mercurio, o sea, de Arturo Guzmán, exdirector de la NFP, tesorero en 2 periodos, que ya había hecho una entrevista muy interesante el año pasado con el diario Mercurio, que el titular era: aunque venga Elon Musk, con la estructura existente no se levanta el fútbol chileno. Y esta vez tiene un coautor, Enzo Giacometti, que hasta hace poco era el ex gerente general de la NFP. O sea, algo conocen el paño por dentro. Y para los que ya están diciendo la NFP, no, es que estos están picados porque se fueron dos personas que les va el descueve, se les ha ido siempre bien, así que no un tema de... El título es: el fútbol chileno rehén de su propia gobernanza. El fútbol chileno atraviesa una crisis estructural que va más allá del rendimiento en la cancha. La raíz del problema es más profunda, más silenciosa y mucho más peligrosa. Un modelo de gobernanza que perpetúa el estancamiento, elimina los incentivos y condena a nuestro deporte a vivir en ciclos repetitivos de promesas incumplidas y reinicios administrativos. Ahondan en todo lo que tiene que ver con cómo el modelo de derechos televisivos, cosas que hemos hablado acá, claro, en vez de ser lo que...
Un premio para el rendimiento.
No, en vez de ser lo que hiciera despegar al fútbol chileno, claro, ha generado una mediocridad que no hace más que reforzar esta lógica viciada. Además, al funcionar bajo una estructura de suma cero, donde lo que gana uno es lo que pierde otro, no hay incentivos reales por hacerlo mejor o crear más valor. El éxito deportivo no se premia en nuestra liga si el equipo es primero o el último recibe lo mismo que ya está pactado. Exacto. Después, a esto se suma la preocupante y enmarañada operación en conjunto entre la federación y la liga, un entrevero de recursos y responsabilidades que diluye objetivos y confunde prioridades. Ahondan eso también. Les voy a dar los titulares de cada párrafo nomás. El directorio, aquí los niños que toman nota para que le digan, el directorio, un lugar, en lugar de ser un cuerpo profesional diverso y representativo del fútbol chileno, es un conjunto del reflejo de los pactos entre los clubes. No hay expertise ni contrapesos reales. El presidente, lejos de ser un líder técnico con visión transformadora, suele ser un operador más del poder dirigencial. Y quizás lo más desalentador, cada ciclo directivo parte de cero, no hay continuidad, no hay políticas de largo plazo, etcétera, etcétera. Ese es el corazón del problema del fútbol chileno. Mientras no reformemos el gobierno corporativo del fútbol, mientras no exijamos profesionalismo, transparencia y una lógica de incentivos reales, estaremos condenados a repetir la historia y el hincha seguirá pagando las consecuencias. La separación de la Liga y la Federación es urgente, no resuelve todos los problemas y tiene otras complejidades, pero lo que sí se lograría es que los objetivos sean más claros, se separen claramente los recursos que genera cada parte y obtener más claridad de los responsables. Pero ahí don Pablo se queda sin el cheque de la Conmebol. Es momento de tomarse en serio el futuro del fútbol chileno. No es solo un juego, es una industria, una pasión nacional y una herramienta de movilidad social, pero sin instituciones fuertes y modernas no habrá talento que lo salve. Arturo Guzmán, exdirector de la NFP, Enzo Giacometti, exgerente general. Bueno, no sé.
Bueno, pero si te lo
dicen... Ya lo empiezan a decir los que están adentro, porque sí, cuando lo decimos si lo nosotros somos unos mala clase, somos negativos.
De gente que maneja las finanzas, de gente que conoce toda la operación, te lo están diciendo y no lo entiendes, bueno, ya no hay nada que hacer.
Ah, porque además ellos son, entre comillas, gente independiente, no es que están vinculados.
No dependen de un club,
no es que, por ejemplo, que venga Victoriano Cerda, que está en la comisión revisora de cuentas de la NFP junto a Michael Clark. Mira los nombres, ¿eh?, de la Junta Revisora de Cuentas de la NFP a darnos una clase magistral con respecto a la probidad que tiene hoy el fútbol chileno. No, te lo están diciendo dos tipos que estaban ahí tratando de hacerle un bien, tratando de apoyar la actividad desde un lugar donde ni siquiera son remunerados muchas veces, aunque en estos casos los cargos administrativos sí reciben una remuneración, pero que no dependían exclusivamente de algún club que los puso ahí, sino que simplemente fueron a buscar una mejora al fútbol chileno, y desgraciadamente hoy la estructura no te lo permite, y como decía el otro día el mismo Guzmán, creo, ni Elon Musk te levanta esta actividad sin una reforma seria y concreta.
Bueno, en enero yo di una entrevista en el sábado que dije el fútbol chileno que quemarlo para reconstruirlo. Me soplaba mi amigo dentro de la NFP que yo había dicho eso porque, bueno, era un mala clase, porque mala era siempre negativo, porque, no, es estaba, bueno. Porque estaba enojado, porque había salido la NFP. Bueno, vayan, díganle esto mismo de ESPN, díganle esto mismo a esta gente que estuvo ahí adentro, que es profesional, que es exitosa en las otras áreas de su trabajo. Compadre, si no se quieren dar cuenta, pero ¿sabéis qué es lo que pasa? Cristian, Guarelo, Manuel y amigos y amigas, es que se dan cuenta. Pero les importa un pucho porque mientras de leche esa teta van a aguantar, compadre. Y los decentes se quieren ir hace
rato. Ingreso cautivo. Tenía el cheque asegurado. Acuérdate la proyección que hizo un dirigente hace algunos años, no tanto. Tú eres dueño de un equipo del ascenso. Tu tarea es no descender y no clasificar a la liguilla. Quedarte entre el noveno lugar y el decimoquinto.
Costos acotados que te permitan aguantar
a
eso.
A final de año te llevas $200,000. Limpios para ti.
¿Salgas ante penúltimo o
lo ideal, octavo? La Gran San Felipe. Lo ideal es salir de un décimo para no estar en la última fecha, claro, peleando puntos en el tribunal de penalidad y contratando abogados para sacarle puntos a los otros. No. Lo ideal es salir un décimo, no clasificar. Plantel, jugadores de la segunda profesional, ojalá, harto veterano con la rodilla apolillada, pero que en los partidos decididos a puro grito te ordenan los jugadores, argentinos del Federal A, o sea, tipos que de Alianza de Cutralco, de cómo se llama, Deportivo Maipú de Mendoza, que vienen, que corren como locos y por el sándwich y la Coca-Cola se matan, y listo, $200,000, limpio.
Y los jugadores libres en octubre.
Exacto, libres.
Ojalá 9 meses de sueldo.
Claro, y los jugadores libres, técnicos también, esos de la B que saben que tienen que estar con la maleta hecha en la casa.
Propietarios de clubes que en 10 años han sido dueños de 4 clubes distintos, se van o sea, ¿qué legado puede haber? Se van cambiando de club, en la pasada, para allá, para acá, multipropiedad, propiedad de representante que está prohibida. Yo siempre he dicho, yo no soy contrario. O sea, a discutir la propiedad de los representantes del fútbol chileno en los clubes, pero que esté normal.
Aparentada, ¿no?
Bueno, me encantó esta carta. Un manjar. Supongo que ya la enmarcaron en la sala directora en FP.
No la leyó. La pregunta es, ¿lee el diario Milán?
Sí, pero iba a ir a dar una charla de
liderazgo estratégico
en diversos escenarios, diversos.
No era solo una charla.
No, en escenarios complejos.
Eran varios tópicos.
Escenarios diversos. Dominada.
Ambiente buca y todo eso.
Pero bueno, se la bloquearon los propios alumnos.
Qué mala idea.
Bien,
sí, señor. Ahora a la cancha. A lo nuestro.
Colo-Colo volvió a ganar el Monumental. No pasó nada esta vez, parece.
17.000 personas, sí. Ojo con eso. Pero es un aviso. Si Colo-Colo tiene casi vendido el estadio y la gente no fue porque dijo, nos vamos a encontrar de nuevo con. ¿Y si el partido no termina? ¿Y si hay un grupo de idiotas que se quieren meter a la cancha? Y aunque no pase nada, los tipos pasándose por el techo que bajan a cogotear y después se escapan al techo.
La gente pasándose a Arica por arriba de los alambres de púa. Ahora, sí. Alguien me dice por ahí que hubo un problema con el registro de hinchas para poder comprar entrada, pero eso no te deja 12.000 personas afuera, porque recordemos que hay un aforo de 30.000 y solamente se controlaron 18.000.
Yo creo que hay un impacto.
Sí, obvio. Más allá de
esto que me dicen. Que no quiere arriesgarse, no quiere pasar un mal rato. Tío.
Sí, no.
Porque, o sea, hay.
Aparte, ¿cuánto le ayuda Colo-Colo? Que lo pusieran, porque no fue un problema Colo-Colo, a la misma hora el Real Madrid-Barcelona. Quita un poquito de hincha también.
Claro, pero yo creo que es marginal. Yo creo que más gente decidió no ir por razones de seguridad que otra cosa. De todas maneras, Colo-Colo volvió a ganar 2 goles de volado. Fue un buen primer tiempo de Colo-Colo. Y Almirón dice que era. A ver, primero habló Vidal de la importancia de ganar.
era muy importante hoy día ganar contra un gran equipo, un equipo que venía todo el torneo en el primer lugar. Creo que fue muy bueno la prueba que tuvimos hoy después de haber un partido tan intenso contra Racing, así que de verdad que estamos muy contentos. Uno siempre después de jugar un partido tan intenso en Libertadores siempre se relaja, pero creo que el equipo hoy día siempre estuvo concentrado, siguió el mismo nivel del otro día, pero hoy día pudimos marcar, así que muy contento por eso.
También habló Almirón sobre el cambio que encontró rara esta cuña. Escuchémoslo.
El equipo jugó bien, el primer tiempo fue muy bueno. El segundo gol fue un gol de entrenamiento, varios movimientos ahí que hicieron bien y salió por el parado de la línea 4, pero en muchos momentos jugamos línea 5. Capaz no se dan cuenta, pero en los recorridos defensivos quedamos línea de 5 y así quedamos hasta que se recupere la pelota. Y en muchos momentos quedamos así, quedamos mano a mano, jugando con la línea de 5. Y en otro momento, Marco Volado hacía como un extremo y hacíamos 4-3-3. Pero fue variando, el equipo no es ni más ofensivo, ni fue lo mismo. Son los mismos jugadores, cambia de sistema en un momento y lo hacen bien.
Sí, le preguntaron por el retorno en línea de 4 y como sí. Que se defendió que no había sido línea de 4. Hubo momentos, claro, sobre todo cuando...
Sí, que con Quimbo no te hacía daño, evidentemente a lo mejor los 4 te sobraban, soltó claro. Mucho a Isla, más, menos que a Bimber, pero finalmente cuando tú pones a Saldivia
y Amor,
más Isla y Bimber, es línea de 4. Es línea de 4 nominal. Después además, te vas acomodando. No 3, sé por qué. 4, incluso puede ser hasta 5. Si Bimber pasa a tercer central y Cepeda pasa de lateral izquierdo.
Pero no sé por qué se complicó.
No le preguntaron.
Que fuera...
Aparte que si le preguntan si juega línea de 4, como que.
Claro, a los técnicos les carga como que lo encasillen a un solo sistema durante un partido, como que no tuvieran flexibilidad. ¿Te acuerdas que a Álvarez una vez le preguntaron, ¿usted va a seguir jugando con línea 3 o hay posibilidades de la línea de 4? Mire, en realidad traigo esta. Es como que se hubiese estado mal la pregunta porque dice. Yo el año pasado utilicé en un no sé cuánto porcentaje de la liga la línea de 3, yo me voy adecuando al partido, a veces paso a 4. Al final los técnicos se
quedan. Pero sí es lógico que el equipo ya habla bien de los jugadores, creo, y obviamente del entrenador, que si es que el partido te sobra, tú estás de lateral izquierdo en tu zona, no hay nadie de adelante, no. o te cierres para tomar al delantero, es lo que hace cualquier equipo, normal, ¿no?
No, pero después, no, oiga, usted defendió con 4 y tenía un solo delantero el rival, ¿no?
¿Qué les pareció Vidal de Pavés?
Yo no vi el partido, estaba haciendo el...
Pero es que no es un partido, me parece.
No es un parámetro.
Exacto, porque Coquimbo no...
Pero bueno, Baladecino venía haciendo partidos.
No te disputa el medio campo, no sé.
A Coquimbo con este 4-2-3-1 habitual, pasa que las dos alas, que habitualmente son buenos contragolpeadores, en este caso fueron casi más defensores que atacantes. Entonces Colo Colo se instaló mucho con Bimber y Isla en el campo rival y Vidal tenía mucho más compañía, pues estaba mucho más rodeado en esa zona. No tuvo esa obligación de tener que hacer grandes recorridos como ante Racing, donde terminó pidiendo aire desgraciadamente para Colo Colo en el primer tiempo ya. Acá no, el partido se jugó a una velocidad que Colo Colo la manejó desde la apertura de la cuenta y ahí se acabó el partido. El Coquimbo desgraciadamente tuvo pánico escénico. No fue el equipo que juega ya en la cuarta región con la agresividad.
¿Ah? Jugó mal con Ñublense también.
Bueno, viene bajando seguramente el rendimiento, pero no era para hacer esta presentación.
No, muy mala, muy discreta. Bien, Colo Colo todavía 3 partidos pendientes, ya lo sabemos.
Sin programación, ¿no es cierto?
¿Cuándo se jugarán?
Ninguno.
¿Quién knows? No se sabe. Y una última de Almirón sobre Salomón Rodríguez, a ver.
Bueno, los Salomones son momentos, los delanteros viven esos momentos. Los goles te generan confianza, entonces bueno, seguirá buscando seguramente la alternativa para tener esa oportunidad de gol que le dé confianza, porque el delantero vive eso. Tiene buenas condiciones, así que ojalá que se le pueda dar pronto para que también esté tranquilo y que no sienta esa presión, porque va pasando los partidos, tiene pocos minutos y no va haciendo goles, entonces va generando esa cierta presión. No todos lo asimilan igual, pero ya va a llegar el momento de que, como hoy Marco hizo los 2 goles, en algún momento va a ser Javier el que le toque estar. Si iba a jugar de titular, se lastimó ayer, lamentablemente. Es una lástima porque para mí es un gran delantero, quería verlo y no se dio hoy.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o nuestra página web en vitelenergia.com. Collahuasi potencia en el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos. Convierten en Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Sipa porque cubre, rinde, nivela mejor. Ándate a la segura con Sipa. Sipo. Que tu negocio se mueva con los Top Model MitaGo. Accede a una flota de hasta 9 vehículos y disfruta de los beneficios del renting, olvidándote de gastos operativos. Suscríbete al renting y mueve tu negocio en mitago.cl. En SAC llevamos más de 100 años ofreciendo calidad, variedad y disponibilidad en todos nuestros productos de acero y materiales de construcción. SAC, especialistas en acero. Con la app Mi Chilevisión, donde estés está Chilevisión. Mi Chilevisión, descárgala gratis en Google Play, App Store y en tu Smart TV. Bueno, atención, mañana hay Champions. Bueno. Arsenal contra Paris Saint-Germain. Juegan a las 15
de
Chile.
Qué linda, las dos ya están.
Está muy. Atención con esta combinada. Gana Arsenal. PSG anota en la gana la primera mitad. Arsenal anota primero. Uy. Y el resultado final es par. Si se dan estas condiciones, con 10 lucas ganas 2.010.000 chilean pesos en micasino.com.
En SAC llevamos más de 100 años aportando a la industria nacional como proveedores de productos de acero y materiales de construcción, asegurando calidad, variedad y disponibilidad. Visítanos, nuestras tiendas están a lo largo del país. Te esperamos con asesores especializados y todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto. Encuentra tu sucursal en SAC.cl. SAC, especialistas en acero.
Ya, cabros, échame una manito acá.
Mejor le echo las dos.
Sí, vos, con dos manitos de esmalte al agua satinado SIPA, que anide heladito.
El que sabe, sabe.
Con SIPA, sí, vos. Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con SIPA, sí, vos.
¿Está listo el auto?
No, ¿sabes que esto se demora como un mes? Y además que pedir los repuestos a China. ¿Se fijó en el ruido de la caja de cambio?
¿Sí?
Hay que revisar.
Ay, no, qué lata tener que esperar un mes. Mejor me cambio al renting de MitaGo.
¡Excelente decisión! Con el renting de MitaGo, dile chao al taller, las mantenciones y el repuesto. No tienes que esperar nada. Suscríbete ahora porque el renting de MitaGo es tendencia around the world. Te lo dice el profesor Salomón.
Casa tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo. Suscríbete al renting de MitaGo en mitago.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Collahuasi nos esforzamos a diario para que el desarrollo de una minería de excelencia potencie la vida sana y actividades relevantes como el deporte. Hoy, a través de nuestra fundación y la Corporación de Deportes de Iquique, estamos trabajando para hacer de la Arena Cabancha uno de los recintos de disciplinas de playa más importantes de Latinoamérica. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Fortaleciendo la contribución que realiza la sociedad, Universidad Andrés Bello lanzó 4 nuevos centros de investigación para aportar en las temáticas más relevantes que marcarán el presente y futuro: resiliencia a pandemias, cuidado en salud, One Health y diseño de materiales. Son las nuevas unidades que se suman a los distintos centros e institutos que tiene UNAB en las más diversas áreas disciplinares. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Bien, bien, bien. Llegaba otra apuesta combinada de mi casino con Newell's Huracán, que juegan mañana, gana Huracán. Platense Talleres, gana Platense. Retro contra Fortaleza, juegan mañana y gana Retro. Maringa contra Atlético de Minas Gerais, gana Maringa. Fluminense contra Aparecidense y Aparecidense anota. Esto ocurre, tú pones 10 lucas y el saldo a tu favor será de 2.639.630 chilean pesos en micasino.com. Vitel Energía está especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o nuestra página web en vitelenergia.com. A través del programa Cuidemos Tarapacá, Coyahuasi busca beneficiar a 300 mujeres de la región que hoy sueñan con volver a lucir orgullosa su nueva sonrisa, porque mejorar la calidad de vida de las mujeres de Tarapacá nos mueve cada día para seguir construyendo una sociedad mejor. Coyahuasi somos mucho más que cobre. Que tu negocio se mueva con los top model MitaGo. Acceda a una flota de hasta 9 vehículos y disfruta los beneficios del renting, olvidándote de gastos operativos. O suscríbete al renting y mueve tu negocio en mitago.cl. En SAC llevamos 100 años, más de 100 años, entregando soluciones en acero. Siempre tenemos una oferta esperando por ti. Encuentra tu sucursal en SAC.cl, SAC, especialistas en acero. Bueno, ayer un muchacho tuvo un buen fin de semana,
¿Quién?
Y ganó 4 millones de dólares ese fin de semana. Estoy hablando de Joaquín Niemann, que ganó Live Golf México 2025.
A ver, extraordinario, pero igual a los que seguimos la carrera, y a él mismo un poco, o sea, no, obviamente él no, porque está feliz, pero igual dice, puta, la semana pasada en el Grand Slam, en el Major, no logro, y después vuelvo, gano, soy el mejor. Y ahí los que son detractores del Live dicen, bueno, ahí está la comprobación. Pues roba allá y acá...
Las presiones son distintas.
No sé. Igual terminó top 30, no le fue mal.
No, no le fue mal, pero son actuaciones aquí el número uno del mundo.
Pero que esas son actuaciones que él ya ha tenido en Major. Sí. Ha sido varias veces top 30. El tema es que ya lleva 3 torneos en Live esta temporada. Es el que ha ganado más torneos este año en ese circuito. Pero lo que te vale en el golf, más allá de todo el dinero y la actuación y la... Obviamente los trofeos que levanta son los medios, un poco...
Bueno, clasificó al próximo US Open con este triunfo, que metió una ronda final de 65.
Extraordinario.
Extraordinario. Pero bueno, algún día, si es muy joven sí, todavía. A ver a Rory, ganó ahora Augusta. ¿Cuánto tiene Rory? De mi edad de tener.
20 más, por lo menos que Niven.
¿Rory McIlroy?
¿Tú crees que...? No, yo creo que es menor que tú.
No.
Yo creo que no tiene 45. Ve ahí en...
Tiene 35, puta, está acá.
¿Viste, está
hecho mierda.
O sea, empezó cuando a los 10 años.
Sí, pues de más.
Competía con 12, güey.
De más. Bueno, oye, tiene 12 millones de dólares en premios este año, Joaquín. Sí.
Ahora, una dicen lástima, que se los descuenta de la garantía, porque ya la garantía es requete contra jugoso, así que da lo mismo. Oye, el fin de semana, Liverpool campeón. 35 años la gente esperó verlo campeón.
Sí, porque cuando fue campeón,
porque el anterior fue la pandemia, el 2020.
Qué lindo momento cuando fueron al de ¿cómo se llama? El MUT.
En la tribuna.
Sí.
Y además que este mes, a fines de abril, se conmemoraba un nuevo aniversario de la tragedia de Hillsborough, que es cuando murieron casi 100 hinchas del Liverpool producto de la inoperancia de la policía. Incluso hay un documental espectacular que lo bajaron del streaming y es muy difícil de encontrar. Pero que es de verdad, usted lo puede encontrar hay diversos videos más cortos con respecto a esa tragedia del año 1989 en el estadio Sheffield.
Desde ahí se cagaron las rejas en la Premier.
Exactamente, a partir de ahí se cambió, no se cambió a partir de Heysel, sino que a partir de esa tragedia de Hillsborough cambió todo el sistema y bueno, 3 años después se inaugura la Premier League.
Bien, nos vamos, nos reencontramos como siempre en la edición AM, 7 de la mañana de Deportes en Agricultura. Chao.
Ahí viene el ring.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Don Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, sí. Suscríbete a los Top Models 0 Kilómetro del Renting de MitaGo. SAC, más de 100 años al servicio de tus proyectos de construcción. Visita SAC.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.